Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es tiempo de misterios, tiempo del espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo formado esta noche en la parte técnica por Mar Gasca y Elena Trapero, nuestros técnicos, Jesús Ortega en la redacción, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor y un placer compartir ese tiempo hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Como siempre al comienzo abrimos canales de comunicación, tenemos 5 premios para dar las gracias por esa ayuda que hacéis siempre en cada programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es. Y las redes sociales en Facebook, en Twitter, e Blanco Radio. Y además tenemos un número de WhatsApp, 652-03-5934, por si queréis mandar alguna nota de voz o si nos queréis decir desde qué país del mundo nos escucháis, 652-03-5934. Y hay temas sugerentes que nos esperan esta noche, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Hay un avance.
Esta noche, más que nunca, partimos a la búsqueda de misterios. El invitado que nos acompañará en el primer tiempo ha viajado por diferentes partes del mundo tras sus huellas. Algunos serán misterios ya clásicos, como las piedras de Ica o las pirámides de Bosnia. Pero volveremos a visitarlas para saber algo más en concreto de su misterio. ¿Son falsas? ¿Encierran algún enigma inquietante? Esta noche trataremos de descubrirlo. Otros misterios y enigmas nuevos se darán cita, desconcertantes. Y les seguiremos la pista junto a nuestro primer invitado. Y habrá más visitas. Llegará al programa un autor famoso que ha revolucionado el mundo de los misterios. De la mano de nuestro colaborador Jesús Ortega, llega la voz y las opiniones de Dan Brown, el famoso escritor del Código Da Vinci y otros bestsellers. Estas son las intenciones de hoy. Disponte y disfruta de este tiempo de misterios que ya se abre ante nosotros.
Mira con qué música te recibimos, ¿eh?
Siempre con buena música.
Buenas noches, don Lorenzo Fernández. Bueno,
¿qué tal, amigo Miguel?
Invitado.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de que estés aquí con nosotros de nuevo. ¿Te atreves a imitarme aquí en directo? Tanto que decís que me imitáis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Blanco. Curioso, curioso. ¿Cuela o no cuela?
No sé, tendré que decirlo a los oyentes. ¿Has escrito 22 libros ya?
Sí, sí, 22 libros. Me imagino que hay un poco de todo, porque claro, el primero lo escribí hace ya muchísimo tiempo, en el año 1999. Y ahora mismo hay textos que repaso y digo, madre mía, casi mejor no haberlos firmado, ¿no? Pero sí, sí, en total son 22.
Bueno, director de la revista Año Cero, director de la revista Enigmas, autor de un libro que se llama Misterios. Hablamos hace poco en la iglesia de San Antón.
Qué lugar, qué lugar más alucinante, sí, sí.
Con el Padre Ángel, qué ser tan increíble, ¿verdad?
Yo te digo, yo lo comenté precisamente cuando empezamos aquel programa. Yo nunca había hecho un programa de radio en un sitio así. Estamos un sitio alucinante, un sitio mágico, con un personaje que, más allá de creencias, más allá de religiones, tiene un aura especial, ¿no? Es alguien que te acercas, la conversación, la mirada, te das cuenta de que ese hombre, bueno, pues el nombre que tiene le va perfectamente.
Es un ángel, sí, señor. Si no habéis escuchado el programa, hemos hecho dos programas desde allí, buscaron el podcast. Autor de un libro que se llama Misterios y de una serie de televisión que está funcionando también por ahí.
Sí, Misterios empezamos a emitirla el martes pasado en el canal, en el antiguo Discovery Max, que ahora se llama D-Max, a las 10:30. A las 10:30, como bien sabéis, de la noche es el prime time, es una hora muy difícil porque prácticamente las grandes superproducciones están en el resto de cadenas, y aún así, pues mira, nos hemos dado cuenta de que la gente sigue apostando por la curiosidad, por la cultura, por la información, por el misterio, en definitiva, por lo que nosotros creemos que son estas temáticas tan amplias que van desde prácticamente las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia, con lo cual imaginemos todo lo que cabe ahí. Evidentemente, esta serie que estamos haciendo ahora le hemos intentado dar el imprimatur de la forma de ser que tenemos nosotros, ¿no? No somos gente de plató, somos gente de campo. Por lo tanto, hemos decidido que en 3 meses teníamos que hacernos más de 60.000 kilómetros para buscar los principales misterios del planeta. Era un reto y ahora te puedo decir que por fin, reto conseguido.
Qué chulo. Eres un tipo afortunado, lo sabes, ¿no?
Tú también.
Lo somos, sí, señor. dime una cosa, yo creo que nunca te lo he preguntado. ¿Por qué te metiste en estos temas? Aparte de compartir, me acuerdo, viajes a Garabandal con Iker, esas aventuras que hemos vivido en diferentes partes del mundo, ¿por qué? ¿Te pasó algo de pequeñito?
Hubo dos cosas fundamentales, ¿no? La primera, que en televisión, en blanco y negro, en UHF, aparecía un señor con profundas ojeras, barba, y que se llamaba Jiménez del Oso, y que, bueno, pues me despertaba la curiosidad que yo creo que todos los que nos dedicamos a estos temas, pues tenemos, y luego porque escuchaba la radio y... Mira, ahora mismo cuando estaba viniendo para acá, estaba pensando en Solo cuando el túnel... Y estaba recordando esa melodía y, oye, es que me evoca tantas cosas. No eres consciente, Miguel, hasta qué punto este programa, lo que tú has hecho en estos años, ha podido influir en la vida de la gente. Yo te puedo decir que con 15 años, 16 años, que era oyente de este programa, al día siguiente, el lunes, cuando iba al instituto, me reunía con mi amigo Iker y hablábamos de los contenidos del Espacio en Blanco de ese fin de semana. Quiero decirte que, después del tiempo que ha pasado, estar aquí, todavía hay algo. Cuando escucho esta sintonía, cuando estoy aquí sentado, cuando ya nos une una gran amistad, no más allá de lo que es lo profesional, yo creo que lo nuestro ya es personal, ¿no? Pues todavía me sigue conmoviendo algo dentro.
Más de 30 años llevamos haciéndolo, y es curioso, nunca nos lo vamos a creer, ¿no? Pero cuando salimos por ahí, en la iglesia, en montones de lugares, la gente nos dice cómo hemos influido en su vida, y si es para bien, nos alegramos.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Pero te pasó o te ha pasado alguna cosa? ¿Has visto un ovni? ¿Has visto a la Virgen hablar en Garabandal? Eso sí lo vimos, ¿eh?
Bueno, eso lo viste tú. Yo, como era periodista, estaba ahí con la grabadora e intenté grabarla. Yo, pero bueno, grabamos como hablaba en inglés, ¿no? A través de aquella vidente, Jenny Garzan, ¿no? Cuando teóricamente iba a llegar el fin del mundo en un sitio espectacular. Es decir, es que Garabandal, yo creo que quien no lo conozca una vez en la vida hay que ir, porque simplemente por el entorno, por esos montes cántabros, es una auténtica pasada. Y encima, con el punto sagrado que tiene, porque estamos en un sitio que es sagrado no de ahora, es sagrado desde que los 7 valles cántabros se asentaban en los siete clanes se asentaban en los 7 valles, ¿no? Y tenían como lugar sagrado la Peña Sagra, justo el lugar donde está, o donde dicen que se aparece la Virgen desde el año 1961. Y en ese año de 1994, fue el Jueves Santo de 1994, es que, claro, ver allí a 20.000 personas que venían de diferentes partes del mundo, que estaban convencidas de que solo ellos iban a salvar, así de egoístas
nosotros
somos.
Estábamos allí, o sea que nos íbamos a salvar también.
Pero nosotros íbamos a informar, a ver qué pasaba. Y realmente te das cuenta, ¿no? Es decir, estamos en un lugar en el que la gente está convencida de que va a llegar el fin del mundo y por eso están aquí. A nivel sociológico fue brutal, a nivel fenomenológico también ocurrieron cosas.
Vale, y te vuelvo a preguntar, ¿has visto algún ovni y has visto algún fantasma?
Pues sinceramente pocas veces. Han ocurrido, cuando vas detrás de este tipo de temas, pues sí tienes percepciones, hay cosas que intentas racionalizar. Lo mío fue muy fácil, Miguel. Es que date cuenta que yo con 11 años, independientemente de que viera la tele o escuchara la radio, es que en el diario Jaén, que era el diario de mi provincia, aparecía un día sí y otro también, que en un pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, aparecían caras en el suelo. Fíjate qué facilidad. Es que claro, yo en ese instante lo que me propuse es que tenía que ir allí a desvelar el fraude, cuidado, que yo tenía muy claro que aquello era falso, ¿no? Hasta que conseguí por fin ir y me di cuenta de que estaba ante el fenómeno paranormal más insólito de la historia y que yo era, como tantos jóvenes de mi época, aparte de un creído, un idiota.
2:16 en las Islas Canarias, 900-137-137. Este señor, compañero, amigo, Lorenzo Fernández, nuestro invitado, nos vamos de viaje con él a descubrir misterios.
Vamos a la búsqueda de misterios esta noche. El primero nos lleva hasta tierras de Perú. Escuchemos lo que nos dicen Juan José Benítez y el doctor Cabrera, custodio de las famosas piedras de Ica.
Se han cumplido 30 años desde que crucé el umbral de esta puerta por primera vez. Fue entonces cuando conocí otro de los grandes enigmas del Perú. Otro misterio que sigue sin respuesta y que, en mi opinión, pudiera guardar relación con esa extraña pregunta. ¿Quién era capaz de volar en la antigüedad? En esta casa museo y durante más de 3 décadas, el doctor Javier Cabrera Darquea, fallecido a finales del año 2001, fue reuniendo la más increíble colección de piedras grabadas.
El conocimiento establecido, ¿verdad?, nos parece inamovible. Pero la ciencia ha caminado moviendo ese conocimiento y permutándolo por verdades que sí son ciertas. Ahora, esos instrumentos que ha visto ahí. Ahí está.
¿Cómo de hueso, claro?
¡Hueso! ¡Humano! ¡Tibia! ¡Tibia humana!
11.000 piedras de todos los tamaños, con unos altorrelieves asombrosos. Toda una biblioteca lítica desenterrada en el vecino desierto de Ocucaje. Todo un tesoro arqueológico que, al parecer, le fue suministrado por los indios. Pero el doctor Cabrera murió sin que la ciencia reconociera su gran labor. En las piedras aparecen unos hombres realmente singulares. Son representados con grandes cráneos y con manos de 4 dedos, siempre sin pulgares. ¿Quiénes son estos seres? En opinión del doctor Cabrera, estaríamos ante una humanidad desconocida y remota que habitó la Tierra hace millones de años.
El misterio de las piedras de Ica, un enigma que nos lleva más allá de lo que imaginamos, quizás hasta la existencia de una humanidad desconocida.
Pues hablemos un poco de las piedras de Ica, enigma, un misterio muy conocido. Se ha dicho que eran falsas, se han dicho muchas cosas. Tú que has estado cerca de ellas, que tienes o has tenido piedras de Ica en tu mano, 11.000 piedras en ese museo. ¿Sigue estando abierto el museo?
Sí, sigue estando abierto, sí.
Sí. ¿Hay que pagar algo por entrar?
No, generalmente tú entras y, en todo caso, si quieres, dejas la voluntad, y si no quieres, pues simplemente das los buenos días, la mejor de tus sonrisas y se acabó. Es decir, no hay ningún tipo de, en fin, persona que esté con un...
Una entradita
para intentar cobrar, ¿no?
Vale. 11.000 piedras, ¿siguen estando allí?
Siguen estando allí. Mira, dices que se ha dicho que son falsas, mucha gente lo ha hablado. Claro, aquí es donde yo me pongo de una mala leche que no te haces una idea, ¿no? Porque somos muy dados en esto del periodismo del misterio a decir si algo es bueno o no lo es desde casa, viajando a través del ciberespacio. Y lo que verdaderamente
En internet o...
Sí, atendiendo a las opiniones de otros que tampoco han ido. En fin, yo parto de la idea de que para crearse una opinión, por encima de todo, lo que hay que hacer es ir al lugar. Ojo, no para buscar el misterio, sino para saber si realmente eso es o no es misterio. Porque muchas veces el entorno de Ica, por poner el ejemplo de Ica, como podríamos hablar de tantos otros, ¿no? Lo que hay alrededor de Ica es no solo un misterio, sino un fenómeno social. Y también hay que atender a eso. Hay que atender a las personas que estuvieron involucradas en este caso desde el principio. Hay que atender a la vida del doctor Cabrera, que era un hombre escéptico, muy escéptico. Él impartía clases en la Universidad de San Carlos Gonzaga. Era un hombre disciplinado, científicamente hablando. Él hablaba de la historia que contaban los libros. Y de repente hubo algo que le rompió en mil pedazos los esquemas y su vida cambia a partir de ese instante. Tanto que se acaba convirtiendo en un proscrito. Él lo asume porque está convencido no de que esté en el buen camino, es que los demás están en el mal camino.
Lo pasó mal, doctor Cabrera, ¿no? Sobre todo cuando le llegan las primeras piedras y le rompen los esquemas.
En la primera piedra de Ica le llega a él en el año 1966 porque un amigo suyo, Félix Llosa, sabiendo que el doctor era un amante de especialmente de las piezas que venían del pasado, él coleccionaba en su casa bastantes piezas de tumbas que habían sido ya guaqueadas, bueno, pues le regaló una piedra en la que no se veía nada, parecía que tenía una serie de grabados, tenía unos tonos ocres. Bueno, él se quedó ahí mirando y dijo, vale, pues toma, aquí tienes esta piedra que es tu cumpleaños y la vas a utilizar de pisapapeles. Bueno, lo que hizo Cabrera, observando que aquella pieza estaba totalmente grabada, tenía muchos trazos, fue darle una pátina de betún y luego la quemó. Y es entonces cuando esa piedra revela el contenido que tenía.
¿Sí?
Las piedras de Ica, que tenemos todos en imagen, ¿no?, que es una piedra ennegrecida, piedras además de todos los tamaños, sorprende mucho cómo las piedras pequeñas tienen un peso extraordinario. No te cuento ya las más grandes, ¿no?
Las que tienen aquí,
pesan muchísimo.
Increíbles.
Estamos hablando de piedras, algunas de ellas, que pueden llegar a pesar más de 1000 kilos. Bueno, pues todas estas piedras han sido ya bañadas con esta pátina de betún para ver el contenido. Por lo tanto, quien vaya allí y diga, voy a analizar estas piedras para demostrar que es un fraude, no va a poder hacerlo, porque lo que va a analizar va a ser la pátina de betún que le han dado, con lo cual ya invalida cualquier experimento. Para saber si realmente estamos ante algo auténtico o no, lo que tenemos que hacer es lo que decía Juanjo Benítez hace un momento, es ir a la cantera natural de donde salían estas piedras. Que
Juanjo
es...
lo hizo una vez en un sí. programa de televisión y Juanjo... vio cómo sacaban una piedra, teóricamente, de ahí en medio de la tierra, ¿no?
Del desierto de Ocucaje, que era de donde se extraían. Es cierto que cuando tú analizas la historia de Ica, no solo nos remontamos a esa segunda mitad del siglo XX, ¿no?, cuando, entre otros, Basilio Uchulla era el gran proveedor del doctor Cabrera. Él acabó reconociendo que hacía piedras. Evidentemente, vamos a ver, si hay un señor que te está pagando una cantidad de soles de dinero para que le traigas piedras del desierto y tú un día comes y otro no porque no tienes que llevarte a la boca, pues seguramente vas a falsificar, pero eso no invalida que todas las piedras sean falsas. Es cierto que cuando empiezas a remontarte en el tiempo te das cuenta de que hay crónicas, pero crónicas de la época de la conquista. Es decir, por ejemplo, el inca Juan Pachacuti Yanqui ya habla en la historia del Perú, ya habla de una serie de piedras extrañas que están siendo encontradas dentro de las tumbas preincas, a las que llaman piedras, comparan con las piedras guaringa. Las piedras guaringa, seguramente los oyentes tendrán en la cabeza, pues no sé si es Indiana Jones, si el templo perdido, cuando está subiendo la montaña se le rompe la faltriquera y le salen unas piedras ardiendo. Bueno, pues eso es parecido, ¿no? Las piedras guaringa son piedras que se utilizan, se supone que son piedras de mucho poder, que utilizan los chamanes especialmente en una localidad muy determinada del norte de Perú, que es Salas, donde prácticamente en cada vivienda hay un chamán, ¿no? Son piedras de muchísimo poder. Y se supone que estas piedras podrían haber sido utilizadas también en rituales. Por lo tanto, ya estamos viendo que tienen una antigüedad tremenda. Podríamos hablar de Hermann Busse, el gran arqueólogo alemán peruano que también estuvo investigando y que en una de las bajadas del río Ica, ¿no?, se quedó seco, se dio cuenta de que en el fondo había piedras. Por lo tanto, atribuir esto a un fraude, decir que hay 11.000 piedras que son falsas, mira, me da igual, como si son 10.999. Con que solo haya una que sea auténtica, yo creo que ya merece la pena seguir investigando.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Lorenzo Fernández Bueno, esta noche, 2:25, 1:25 en las Islas Canarias en directo. Los que han estado viendo las piedras, los que las hemos visto... Te sacas una idea muy, muy especial, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esas piedras? ¿Qué se muestran en esas piedras?
Claro, lo que muestran es una aberración histórica. Vamos a lo sencillo. Tienes operaciones quirúrgicas de altísimo nivel. Tienes trasplantes de corazón. El primer trasplante de corazón se celebra en Cape Town, en Sudáfrica, en el año 67. Estas piedras son anteriores y ya muestran esos trasplantes de corazón. Esto empieza a romper los esquemas al doctor Cabrera. Él llega a la conclusión de que lo que está representado en estas piedras es una humanidad anterior. Es decir, lo que él denomina Estas piedras son gliptolitos, por lo tanto, él denomina a esa humanidad la humanidad gliptolítica. Pero es que, más allá de que representen las constelaciones que había en un tiempo muy pasado en el cielo que están representadas en estas piedras, quizás la parte más aberrante, la parte que no tiene explicación, posiblemente la más ridícula, podríamos decir, ¿no?, es la que muestra escenas de caza de hombres que están precisamente haciendo eso, intentando dar caza, pero no a animales normales. Por lo menos no a animales contemporáneos al hombre. Estamos hablando de que están intentando dar caza a dinosaurios. Y esto evidentemente es imposible, Miguel, porque el dinosaurio, nos dice la historiografía oficial, desaparece hace 65 millones de años en pleno Cenozoico. El ser humano, o algo parecido al ser humano, aparece hace 2 millones de años. Por lo tanto, no hay una confluencia, por supuesto, física, pero mucho menos cronológica. Entonces, ¿qué demonios hacen esas escenas en esas piedras? Lógicamente, Miguel, un fraude. Bueno, es que a lo mejor hay que seguir investigando para darte cuenta de que puede tener explicación.
Seres de cuatro dedos, además decían, con cráneos alargados, ¿no?
Eso es muy habitual no solo en las piedras de Ica, sino tú vas a lugares de, por ejemplo, en Baja California, recuerdo, con el querido amigo que estuvo la semana pasada, con Juanjo Revenga. Con Juanjo estuvimos...
Estará dentro de un ratito porque quedaron dos preguntas por hacérselas y nos contestará por teléfono.
A mí a Juanjo siempre me quedan mil preguntas por hacerle. Sí. Bueno, pues estuvimos recorriendo Baja California, desde San José de los Cabos hasta Tijuana, es decir, son mil y pico millas, ¿no?, por el desierto, un desierto de cactus impresionantes, con poquitas misiones, es muy bonito, ¿no? Y tienes lugares donde hay abrigos de montaña con arte rupestre. Ese arte rupestre, pues tienes desde lo que aparentemente son orantes, ¿no?, esa gente que está arrodillada, parece estar rezando algo luminoso que hay en el cielo, pero lo que llama la atención, y es algo que se cumple como un patrón constante prácticamente en todo el mundo, y sobre todo cuando te remontas a los 8 o 10 mil años de antigüedad, son unos hombres, venga, vamos a decir hombres, unos hombres especialmente altos, que son mucho más grandes que el resto de comunidades que también están ahí representadas y que siempre tienen cuatro dedos. Esto ocurre en Baja California, pero también ocurre en Tassili al-Najjer, en el desierto de Tassili, donde está la Capilla Sistina del arte rupestre, donde están esa especie de polifemos gigantescos que parecen tener un solo ojo, que hay quien dice que son dioses, y otros, seguramente si estuviera aquí Miguel Pedrero, diría no, son extraterrestres, porque además incluso hasta representaron sus naves. Yo no sé lo que son, pero desde luego lo que está claro es que es algo que el hombre del pasado veía, porque el hombre del pasado no tenía capacidad para imaginar. Por lo tanto, lo que está representado es lo que vio. ¿Qué es lo que vio? No tenemos ni idea.
Vale. ¿Tu veredicto sobre las piedras de Ica? ¿Auténticas?
Pues mira, me pasa, claro, es que con el tiempo acabas lo que hablamos muchas veces Jesús y yo, ¿no? Es decir, tienes que mantener en esto del periodismo las tres H's, ¿no? Por encima de todo. Humor, habilidad, por encima de todo, humildad. Y con los años te vuelves más humilde. Yo también pensaba que las piedras de Ica, como me ocurría cuando era pequeño con las caras de Bermet, pensaba que eran falsas, hasta que me fui allí. Entendí que en ese contexto en el que todo ocurre, a lo mejor no todas son falsas. Hay que ahondar un poco más, pero sobre todo lo que me rompe los esquemas es uno de los cuatro reportajes que emitimos el martes pasado en D-Max, en la serie Misterios, que fue cuando nos llegó una secuencia fotográfica de una zona muy remota de la frontera de Perú con Ecuador.
Para un poquito. Nos vamos a ella, ¿vale?
Claro.
Has dicho que algunas son ciertas, o sea, por lo menos suenan como que son verdaderas, ¿no?
Para mí hay un porcentaje, no sé si muy alto o muy pequeño, pero hay un porcentaje que son auténticas. De hecho, no hace mucho tiempo, Mari Carmen Olázar y Félix Llosa, en su libro La verdad sobre las piedras de Ica, creo que se titulaba, de Ediciones Siruela, hicieron una investigación de muchísimos años, ¿no?, de haber ido al lugar, como hay que hacer, ¿no?, hay que ir allí y arriesgarte a que todo sea falso. También hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues ellos llegaron a extraer piedras del desierto de Ocucaje, que estaban todavía envueltas en la argamasa original, que eso sí es lo que se puede analizar, y mediante un sistema que es un palabra verdaderamente difícil, es una datación por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. Bueno, pues este palabra lo que significa es que toda la pátina que está recubriendo la piedra es analizada, y se analizó de forma privada en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid. Una de las piedras, la pátina de una de las piedras, arrojó una antigüedad de 80.000 años. La segunda, 100.000 años. Evidentemente no nos estamos remontando a 65 millones de años, pero yo creo que ya es una antigüedad lo suficientemente interesante como para pensar que merece la pena seguir investigándolo.
Vale. Y ibas a decir, porque luego se enfadan los oyentes cuando corto a los invitados, que íbamos a ir a un lugar donde hay un poco esa resolución que tiene que ver con las piedras. Nos vamos a buscar un mundo perdido. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos de viaje.
Sir Arthur Conan Doyle nos llevó hasta él a través de las páginas de una de sus obras. Lo tituló El Mundo Perdido.
A principios del siglo XX, un grupo de exploradores fue en busca de un mundo prehistórico. Movidos por la ambición y por deseos inconfesables. Sedientos de aventuras a la caza del relato final. Cautivados por una belleza indomable. Perdidos en una tierra extraña y salvaje. Todos los días prueban desesperadamente encontrar la salida de El Mundo Perdido.
Steven Spielberg lo llevó al cine con el mismo título, El Mundo Perdido. En la obra de Conan Doyle y en el film de Spielberg se mostraba lo mismo, un lugar en la Tierra donde coexistían humanos y dinosaurios. ¿Imaginación? ¿Pura ficción? ¿O hay algo más? Nuestro invitado tiene mucho que contarnos.
Se me ha quedado una pregunta que nos pasaban los oyentes. Si después de la muerte del doctor Cabrera han seguido apareciendo más piedras, nuevas piedras.
Han aparecido nuevas piedras, pero bueno, yo creo que me quedo con la etapa Cabrera, ¿no?
Vale. Vale. Tú querías enlazar antes, cuando sí. Te he cortado, una piedra en la que se ve humanidad con, teóricamente con dinosaurios, con un determinado lugar que lo habéis llamado el mundo perdido. Cuéntame qué es eso, dónde está, cómo se llega, qué hay allí.
Pues se llega, la verdad es que es difícil llegar, es difícil. Mira, cuando nos propusimos hacer esta serie teníamos muy claro que queríamos pues demostrar, ¿no?, que lo que decimos en la cabecera, que el misterio es aventura, que el misterio es mito, que el misterio es historia, que el misterio es también exploración. Y evidentemente la exploración no podía faltar en uno de los capítulos, ¿no? Y es que yo no me he enfrentado, Miguel, jamás a un misterio más grande que este. En mi vida.
No me digas.
Lo que hay allí rompe los esquemas, pero los rompe a tal punto que en las dos ocasiones que hemos estado, los arqueólogos que nos han acompañado, o sea, yo no soy jugador de póker, pero eso de que se te queda a cada póker, me imagino que es lo más parecido a lo que le tuvo que pasar al bueno del doctor Quirino Olivera en esta última ocasión cuando nos
arqueólogo, acompañó. Profesor.
Estamos hablando de uno de los grandes arqueólogos de América, durante muchísimo tiempo ha sido el conservador del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán. Nuestros oyentes ya saben perfectamente de qué le hablamos, pero para quien no lo sepa, estamos hablando de que el señor de Sipán es un descubrimiento. Se produce en el año 86, el descubrimiento lo hace Walter Alba en una huaca, en una pirámide peruana, y es comparado al descubrimiento del año 1922 cuando Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón. Es decir, estamos hablando del segundo, quién sabe si el primer gran descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y este hombre ha sido el conservador, por lo tanto, su opinión pesa. Pero siempre digo lo mismo, la arqueología, Miguel, y eso lo sabes tú muy bien, la arqueología en América no tiene nada que ver con Europa. Allí todavía respetan las tradiciones. Allí saben que si un lugar es sagrado, tú no puedes entrar si no haces un pago a la Pachamama. Y Quirino lo tiene muy asumido. Cuando fuimos a este lugar, mira, para llegar allí tienes que irte prácticamente al norte de la provincia de Cajamarca. Estás ya en el Amazonas peruano, es frontera con Ecuador. Y es una zona además complicada, porque en el año, creo que fue en el 1981, hubo un conflicto entre Ecuador y Perú, el conflicto de Paquisha. Allí no hay petróleo, no hay minerales, no hay oro, no hay plata, no hay nada. Pero bueno, al final, así de estúpidos somos a veces los seres humanos, dijeron, ni para ti ni para mí, y minaron la zona. Uh-huh. Toda esa zona está minada, con lo cual, para llegar hasta donde nosotros queríamos llegar, primero tienes que pasar por la comunidad nativa, porque es zona sagrada, ahí se llevan iniciando los chamanes desde hace miles de años, así está reflejado en el arte rupestre. Tienes que pedir permiso, evidentemente, antes de entrar. Tienes que entrar con un chamán y luego con alguien que sepa por dónde no se debe de pisar, porque te arriesgas a morir, evidentemente, si explota una mina, ¿no? Llegamos ya sabiendo que hace 8 años éramos más jóvenes, el físico respetaba más, ahora somos más mayores, sabíamos lo que nos costó aquella primera expedición, fue terrible, fue absolutamente, yo la recuerdo como las jornadas físicas más duras de mi vida, y he hecho cosas. Bueno, hemos hecho animaladas, ¿no? En este caso fue de las más duras, pero merecía la pena llegar hasta allí, porque lo que nos había llegado, le había llegado al bueno de Juanjo de Revenga, le había llegado una serie de fotografías muy mal hechas, con escenas muy difusas, de arte rupestre, donde aparecían cosas muy extrañas. Yo me imagino que es el instinto del explorador el que hizo que dijera, venga, vámonos para allá, nos vamos a hacer 12.000 kilómetros, nos vamos a arriesgar. Por eso te decía, hay que ir. Nos vamos a arriesgar a que no haya nada o a que haya algo, pero sea falso. También puede ser, pero puede merecer la pena. Yo creo que los espectadores que lo vieron el martes pasado pudieron hacerse una idea de la dureza, ¿no?, de una expedición de estas características, pero también de la belleza. Yo creo que acampar, tener la oportunidad de acampar sobre un cementerio nativo, con un abrigo de montaña que te está cubriendo la bóveda celeste y que está lleno de arte rupestre de más de 10.000 años de antigüedad, con una hoguera encendida y con un chamán haciendo un ritual, yo creo que eso no tiene ningún tipo, vamos, es un pago a la Pachamama, pero no hay dinero que lo pague.
Tengo 5 temas preparados, vamos a tener que estar 5 o 6 horas o vienes más veces.
Vale.
Con esto te estoy avisando, pero...
Seré breve.
Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué se veía ahí en ese lugar tan increíble que tuvisteis la suerte y no sabes cómo os envidio?
Iremos.
De verlo y
volveremos,
de
porque hay que volver. Cuando llegamos a la parte más alta, cuando ya coronas prácticamente la montaña y te metes en el último abrigo de montaña, lo que nos encontramos allí pues era algo fascinante, porque lo que teníamos era una escena de hombres rodeando a lo que a todas luces parece un dinosaurio. Dibujarlo con palabras es muy difícil, porque en este caso sí es cierto que una imagen vale más que 1.000 palabras. Lo que aparece ahí es un animal muy grande, aparentemente
cuello muy largo.
Con un cuello muy largo, la cola también es larga, estamos hablando de lo más parecido a una especie de plesiosaurio. Es curioso porque además la perspectiva con la que pinta el hombre del pasado evidentemente hace que las figuras que están más cerca sean mayores y las que están de fondo sean más pequeñas. Evidentemente así consigues la profundidad de la escena. En este caso no. En este caso las que están al fondo son más grandes y las que están en primer plano son más pequeñas. Pero es que además, alrededor de esta escena, de este extraño, esta extraña escena de caza de hombres y dinosaurios, tienes diferentes tipologías de personajes. Tienes de repente a un señor muy alto, como decía el doctor Olivera, decía, parece que tiene cabeza tipo comba o balada, ¿no? Un señor muy alto que está dándole la mano a otro más pequeño que tiene enfrente, y en el centro, como si fuera una burbuja, tienen a otro más pequeñajo que están encerrando. Es raro, es extraño, pero nos quedamos en esa escena. Una escena que tenemos que pensar que es pintada hace entre 8 y 10.000 años, para eso llevamos a un arqueólogo, para que nos validara lo que allí había, que recuerda tremendamente a las escenas que hay en las piedras de Ica, y tenemos que pensar además que esta zona era conocida, es conocida como el Valle de los Dinosaurios. Hay que decir que la paleontología nos dice que restos de grandes saurios solo hay en el continente americano, solo hay en Argentina y en algunas partes de Estados Unidos. En Perú, por supuesto, no hay. ¿Por qué le llamaban a esto el Valle de los Dinosaurios? Pues conversando con la gente del lugar, conversando con el propio Quirino, nos decía, mira, el entorno selvático de esta zona no ha cambiado prácticamente en los últimos 10 años. Nos podemos aventurar...
¿10.000 años? 10.000 años.
Nos podemos aventurar a esbozar una posibilidad, pero esto no quiere decir que sea eso. Y es que este entorno, desde hace 10.000 años, prácticamente no ha cambiado. Es una especie de mundo perdido de Conan Doyle, al que ha llegado una involución de los grandes saurios, podemos decir dinosaurios un poco más pequeños, que no solo han llegado a convivir con el ser humano, sino que incluso le han servido de alimento. ¿Por qué no podemos pensar que esa humanidad y esos seres eran los mismos que estaban representados en Ica?
Lo dejamos ahí. 2:41 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más misterios que queremos tratar de resolver o dar respuesta esta noche con Lorenzo.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Curioso, porque si el libro solo hubiera vendido 1.000 ejemplares, nadie se hubiera molestado. El Vaticano callado y ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la historia del Código Da Vinci tenía sentido lógico para muchos lectores. Muchos dijeron, oye, pues esto se sostiene más que lo que me cuentan en la iglesia. Hace a Jesucristo más accesible y no me tengo que creer un milagro extrañísimo, sino que creo en este mensaje, creo en este hombre, y la iglesia se vio amenazada.
Seguimos a la búsqueda de más misterios. Viajamos ahora hasta el Valle de Visoko en Bosnia. Allí, desde hace algunos años, se desveló un enigma, el de las pirámides de Bosnia.
En esta investigación especial, le presentaremos las pirámides de Bosnia, ubicadas en la zona de Visoko, que fueron descubiertas en el año 2005 por el arqueólogo y empresario de Bosnia, el Dr. Samir Osmanagić. Los estudios científicos de especialistas de diferentes universidades del mundo revelan hallazgos sorprendentes. Material orgánico fue encontrado entre los bloques de la pirámide mayor, llamada la Pirámide del Sol de Bosnia. Las hojas atrapadas ahí en el momento de la edificación fueron datadas con la técnica del carbono 14, y el resultado indica que fue construida hace más de 30.000 años, convirtiéndose en la más antigua de todo el planeta. Mide 220 metros de altura, lo que la convierte en la pirámide más grande del mundo. Está orientada a los puntos cardinales con mayor precisión que la Gran Pirámide de Keops en Egipto.
Las pirámides de Bosnia, ¿mentira o realidad? Vayamos a descubrir más datos sobre ellas.
Pues vamos a por ello. No os perdáis la segunda parte. Jesús Ortega nos trae una entrevista con Dan Brown, ese autor de éxito. Este es uno de los lugares que tengo una asignatura pendiente, las pirámides de Bosnia. Tuvimos aquí a
Samir Osmanagić.
Y a mí me dejó alucinado con la historia que contaba. Tú has estado allí, las has visto, yo todavía no he tenido esa oportunidad. ¿Cuántas hay? ¿Qué son? ¿Son auténticas? ¿Es una alucinación de Semir? O...
Uf. Es un asunto muy complicado. Un asunto complicado porque, claro, barajar la idea de que en el corazón de Europa tienes la pirámide, en este caso, pues se habla de 5 o 6 pirámides. Se habla de la pirámide de la luna, la pirámide del dragón, la pirámide del amor. Son varias, ¿no? Pero quizás la más llamativa sea precisamente esta, ¿no? La pirámide del sol. Claro, pensar que en el corazón de Europa tenemos una pirámide que mide 220 metros de altura, que es la más grande del mundo por altura, también por base, porque estamos en más de 500 metros de lado, y que además tiene casi 30.000 años. Claro, es que yo soy de los que defiende a capa y espada que no somos la primera humanidad, pero esto ya me parece un poco complicado. Pero podemos establecer, si quieres, una comparativa con lo que ocurre con Ica hace años y con lo que podría ser a la luz de los descubrimientos que hemos hecho, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ir a Bosnia-Herzegovina para ver esta pirámide y sobre todo para hablar con Semir, con el doctor Sam Osmanagić. Nos atendió extraordinariamente bien, nos llevó por todo el complejo, incluso pudimos entrar en los que se conocen como túneles de Rande, que están a unos 3 kilómetros más o menos de la pirámide mayor, de la pirámide del Sol, y que teóricamente llegan hasta la mismísima, hasta el corazón mismo de la pirámide. Son 8 kilómetros de túneles. Bueno, es un sitio que es una pasada, ¿no? Y la sensación que tengo, Miguel, es que Semir Osmanagić se ha obsesionado tanto con este asunto que al final lo ha adaptado a sus propias creencias. Esto no quiere decir que allí no haya nada. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en el reportaje que hemos hecho, que se emitirá, no sé si este martes o el martes que viene, el de la pirámide, lo que intentamos fue buscar lo que hace la ciencia, ¿no? Tú tienes que replicar un fenómeno para ver si realmente esa es la explicación o no. Bueno, pues intentamos buscar un lugar que cumpliese las mismas características que decían que había en Bosnia. ¿Dónde nos fuimos? A Cholula, a México. En Cholula tienes la mayor, esta sí, reconocida por la arqueología, la mayor pirámide del mundo. Son 420 metros de lado. En realidad no es una pirámide, porque es como si fuera una especie de matrioska, de caja rusa, de muñecas rusas. No, son 7 pirámides una dentro de otra. Pensemos que cuando Hernán Cortés llega hasta esta región de México, ve un cerro muy alto, cubierto de vegetación, con la parte superior muy plana, y dice, uy, qué sitio más bonito para poner una iglesia. Y construye la actual iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Lo que él no sabía es que lo estaba haciendo encima del mayor templo azteca de América. Y allí está todavía esa iglesia. Claro, nosotros lo que nos planteamos es que si ni Hernán Cortés, y hasta prácticamente 1920, cuando se empieza a hacer una carretera alrededor de esta pirámide, se dan cuenta de que debajo de la vegetación hay una construcción hecha por el hombre, lo que nosotros nos planteamos es si ha podido ocurrir lo mismo en Bosnia.
no sé si te has dado cuenta que en Cantabria también tenemos una montaña, que es una pirámide absoluta, bueno, que debajo hay cuevas y wow.
Claro, bueno, donde está la cueva del Castillo,
sí, señor.
En Puente Viesgo, es una barbaridad.
A veces desde la carretera y dices, eso es algo raro.
De hecho, además, mira, ya que tenemos esta plataforma maravillosa que es la radio, a mí me encantaría, si alguno de los oyentes sabe, si es cierto eso que se dice, que la altura de la cueva se encuentra justo... Si establecemos una comparativa con la cámara del rey de la Gran Pirámide, se encuentra justo en el mismo punto de la montaña.
Vale, seguramente este verano iremos a investigar. Tu opinión sobre la pirámide ya la has quedado ahí, pero Semir dice que extrañas energías, luces, la gente se cura, gente vestida de blanco que están al lado de los... Es lo que él cree.
Te puedo contar una experiencia que tuvimos allí.
Vale.
Es decir, nosotros cuando llegamos sobre todo en los túneles, es curioso porque los vas atravesando, es un laberinto. Si no vas con él o con alguien que se sepa manejar en este
se
lugar...
Se cruza mucho.
Es que te pierdes.
¿Y esos son excavados o estaban ya excavados?
Ellos lo que han ido es retirando la escoria que había en los túneles. Teóricamente los túneles ya estaban hechos y ellos han ido retirando lo que sobraba. Entonces lo que te encuentras son galerías. La verdad es que la sensación que te da es que te estás metiendo en el corazón de una mina. Hay muy poca iluminación. Y es llamativo porque según vas profundizando en la montaña, te vas encontrando diferentes estancias. Cuando digo estancias son cuevas, ¿no? Pequeñas cuevecitas a ambos lados que no están iluminadas y que sí... pones un poquito la vista, te das cuenta de que dentro hay gente meditando, ¿no? Es muy habitual que haya que la gente vaya a este tipo de ejercicios, vamos a decirlo así, espirituales. Semir Osmanagis, de hecho, él me decía que es muy habitual que los que están allí observan la presencia de los espíritus buenos de las cuevas, ¿no? De los guardianes de las cuevas, que son pues una especie de criaturas vestidas de blanco, muy luminosos, casi casi como espíritus puros, ¿no? Y que es habitual no solo verlos, sino que incluso se han llegado a fotografiar. Él nos dice que por estos túneles fluye una especie de río de energía brutal, que la gente que llega con dolores se cura, o los que llegan cansados salen fortalecidos, en fin, es un sitio para eso, ¿no? Para sanación. Y dice que además esa corriente de energía llega hasta el corazón de la pirámide del Sol y sale por la cumbre. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues salir del túnel y evidentemente nos encaramamos en la cumbre de la pirámide. Cuando llegamos arriba, la verdad es que el sitio es tan espectacular que dices, bueno, pues vamos a lanzar el dron. Y lanzamos el dron.
El dron es ese aparatito que vuela, que se hacen últimamente imágenes con él.
Exactamente, ellas. Y que te da una perspectiva aérea desde 200 y pico metros de lo que tienes debajo, ¿no? Claro, a esa altura es cuando puedes ver, Miguel, perfectamente que aquello, yo no sé si es una pirámide cubierta de vegetación, pero la verdad es que parece una pirámide cubierta de vegetación, porque los lados son perfectos. Y evidentemente, como decía Osmanagis, están orientados a la salida del sol en determinados momentos del año, coincidiendo con solsticios, con equinoccios. Pero es que lo más llamativo es que cuando te estoy hablando de más de 300 vuelos de dron que hemos hecho, pues de repente allí nos empieza a fallar la imagen.
¿Sí?
Sí.
Como si esa energía estuviera influyendo.
De repente empiezan, cuando veíamos los planos, era como si empezara a dropear, ¿no? Empezaban a saltar como chispazos de una forma muy extraña. Decías, pero bueno, ¿cómo es posible esto? De hecho, nos fuimos a unos 20 kilómetros de allí, volamos el dron funcionaba perfectamente. Es cuando les dije a los del equipo, digo, chicos, vámonos otra vez para arriba. Me miraron con odio, claro, dijeron, oye, que hay que volver a subir caminando. Digo, pues sí, vamos a subir. Volvimos a lanzarlo y volví a pasar lo mismo.
10 segundos, ¿cobran por entrar?
Pues cobran por entrar. En el túnel creo que sí, pero la pirámide no. La pirámide es que es un parque pues público, ¿no? Allí puede subir cualquiera.
Vale, 1:50 en las islas, 1:50 en las Islas Canarias. Nos vamos con otro misterio. Tienes que ser breve ahora, ¿vale?
Vale, vale.
Seguimos viaje. Nuestro siguiente destino, México y sus extraños cultos. En todo el país hay santos y cultos siniestros que son independientes de la Iglesia y que han ido adquiriendo popularidad en los últimos años. En ellos han encontrado consuelo no solo adictos y delincuentes, sino también gente común y corriente. Millones de devotos tienen fascinación con tres figuras. San Judas Tadeo, conocido también como el santo de las causas perdidas, Malverde, el santo de los narcos, y la Santa Muerte. Conozcamos algo más de estos enigmáticos cultos.
Vaya viajes que te pegas. Has estado en México también, en ese mercado de Sonora, y buscando un poco esos nuevos cultos que hay, sobre todo con gente un poco marginal, ¿no? Sí. Yo, hemos hablado aquí de la Santa Muerte a veces, no conocía mucho el Malverde. ¿Quién es este colega?
Pues este señor es un señor bastante particular, ¿no? Cuando tú vas al mercado de Sonora, que para que los oyentes lo sepan, es el mayor mercado de brujería del mundo, de productos de brujería, hay todo tipo de elementos para comprar.
Está en el DF.
En Ciudad de México, concretamente en la delegación de Venustiano Carranza. Es un sitio, bueno, ecléctico no, lo siguiente, porque tienes todo tipo de elementos, ¿no? Desde estampitas de Monseñor Escriba de Balaguer hasta de repente lo que ellos llaman el pedo de zorra, que es algo que te sirve para curar el asma, por ejemplo, ¿no? Y luego
tienes pedo de zorra.
Sí, y luego tienes, bueno, en fin, es que hay afrodisíacos que no te voy a decir cómo se llaman porque es todavía más sonoro, ¿no? Pero es curioso porque tienes una parte además dedicada a la magia negra, ¿no? Y ahí es donde tuvimos la oportunidad de hablar con un chamán, es posiblemente el que más tiempo lleva en el mercado de Sonora. Para que los oyentes se hagan una idea, es un mercado en el que tú entras, ahí no se vende fruta, no se venden flores, se venden otro tipo de elementos, y es muy estrechito, vas casi rozándote con un puesto y con otro que te encuentras a ambos lados, ¿no? Y ahí nuestra intención era hablar con este chamán, con Ángel Custodio se llama, para preguntarle si hoy en día la gente sigue creyendo en que se puede matar con la magia. Y él me dijo que no era una creencia, que es que se puede hacer. No voy a entrar en detalles porque realmente sería demasiado largo, pero es curioso ver, ¿no?, cómo las creencias todavía hoy, estas creencias que aparentemente son antiguas en esta época de Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Pues no, es que hay creencias en las que la gente no solo cree que pueden ser posibles, sino que el poder que desencadenan puede ser incluso hasta terrible. Bueno, pues ahí te encuentras cómo venden en los diferentes puestos figuritas de la Virgen de los Narcos, ¿no?, de la Santa Muerte, que llaman también, y por supuesto de Jesús de Malverde. Jesús de Malverde es un personaje bastante curioso, ¿no?, porque es un delincuente, una especie de bandido, ¿no? No te voy a decir un Robin Hood, sería más bien un, a la española, ¿cómo se llamaba el bandolero de Curro Jiménez. Curro Jiménez, efectivamente, sí. Curro Jiménez. Pues sería lo más parecido a este, ¿no? Bueno, él fue detenido, te estoy hablando de principios del siglo XX aproximadamente, fue detenido y fue ahorcado. Nadie sabe por qué. Bueno, sí se sabe por qué. En los años 70, uno de los narcos más importantes de México, Raimundo Fernández, decidió que su hijo le había traicionado y decidió matarlo, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, el hijo, que sabía lo que le esperaba, iba en un barco, le iban a descerrajar un tiro en la cabeza y a arrojarlo al agua, pues pidió que por favor Malverde le ayudara. Él le dio un infarto a su ejecutor y él salió vivo. A partir de ese momento, Malverde se ha convertido en un santo tremendamente venerado, especialmente por esta gente.
Y hay muchos que van allí a verle, a pedirle cosas.
Claro, van a pedirle. Es curioso cómo lo representan, ¿no? Porque tú lo ves y, claro, él está representado en la capilla, pues como lo que era, como un delincuente. Él está con su pistola de cristal llena de alcohol. Además, incluso te ponen a modo de homenaje la soga al cuello porque él murió ahorcado. Es una escena verdaderamente particular y la gente va y deja todo tipo de peticiones. Ahí te encuentras en el altar de Malverde, te puedes encontrar desde monedas, billetes, peticiones escritas, pulseras, teléfonos móviles, es decir, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza que pueda servir de pago a este personaje, ¿no? Hay quien dice, porque las capillas generalmente están en barrios muy conflictivos, ¿no?
Es decir, ¿es fácil llegar a ellos?
Es complicado. Nosotros allí tuvimos bastantes problemas porque en principio nos acompañaba la policía y de repente la policía desapareció, ¿no? Y vimos que había gente que se acercaba demasiado rápido. Entonces tuvimos que montar los aparatos, los equipos de televisión, nos tuvimos que tirar literalmente la furgoneta y salir de allí.
Corriendo.
Sí, porque no están en barrios amables, vamos a decirlo, ¿no? De hecho, normalmente se dice que a este tipo de personajes, tanto a Malverde como a la Santa Muerte, también se le piden determinados pagos con una condición que es fundamental, ¿no? Se dice que la Santa Muerte, por ejemplo, te concede lo que le pides, pero luego tienes tú que devolverle el favor. Si es una curación, pues curación por curación. Si es sangre, pues sangre por sangre.
Ya. ¿Y hay mucha gente con mala cara por ahí?
Hombre, yo te puedo decir que de noche, si de día no te apetece verlo, de noche menos todavía. Mira, para que te hagas una idea, el chofer que nos acompañaba en Ciudad de México es un hombre bastante bregado, lo conocemos ya de otras veces, ¿no? Y es el típico que dices, pues, no tiene miedo, ¿no? Bueno, pues él nos decía, cuando le dijimos de ir a la capilla de Malverde y de la Santa Muerte, nos decía que él por Morelos no pasaba, y si pasaba a las 12 del mediodía se saltaba todos los semáforos.
¿Sí?
Sí, no quería venir el hombre. Bueno, hasta que le dijimos, no te preocupes, que hablamos con la policía nos acompaña. Efectivamente, la policía nos acompañó hasta que entramos en Morelos y se dieron la vuelta. Y ahí empiezas a darte cuenta de que Ciudad de México tiene zonas que son maravillosas y otras, pues, que mejor no entrar.
Como casi todos los sitios.
Sí, igual que todos los sitios.
Vale, la Huesuda, en un minutito, ¿es la misma que la Santa Muerte?
Sí, es la misma, la misma.
¿La misma?
Sí, lo que pasa es que el concepto Huesuda quizás nos lleva más a los ritos de sangre que se hacían en la época precolombina, ¿no?
Porque Huitzilopochtli.
Claro, efectivamente. Es que al fin y al cabo estamos... Mira, si tuviera que decirlo yo, no lo decía. Porque estamos... atendiendo a que esto no son cultos creados porque ahora mismo se han puesto de moda, no. Es que son mimetizaciones del pasado. Se ha sincretizado la figura de la Santa Muerte con un dios mucho más antiguo o con una diosa mucho más antigua, una diosa a la que se le hacían ese tipo de pagos de sangre precisamente para que te devolviera, pues, algún favor, alguna curación o lo que fuera.
Y sigue habiendo mucha gente que cree en todo ello en Ciudad de México, teóricamente una ciudad, bueno, muy cosmopolita, con gente ya muy avanzada.
Mira, hay una frase que me encantó de Ángel Custodio. Nos decía, mira, por ejemplo, cuando tú utilizas la Santa Muerte o Malverde o el vudú, por poner un ejemplo, ¿no? No es efectivo si no crees en él. El problema de esto es que es muy fácil creer. Y a partir de ahí empieza a ser efectivo.
Me gustaría que tuviéramos tiempo para hablar de algunos misterios de España. El mercado de Triana, ¿qué pasa? 30 segundos el mercado de Triana.
Bueno, el mercado Sevilla. De Triana es un sitio de Sevilla, el antiguo castillo de la Inquisición de San Jorge, que está debajo del mercado. Prácticamente la gente no pasa por allí, pasa desapercibido. Es un sitio muy recomendable, sobre todo porque los propios guardias de seguridad que trabajan en este mercado aseguran que pasan cosas no raras, extrañísimas. Y ojo, no solo es que lo vean ellos, es que las cámaras de seguridad que tienen allí colocadas, tienen sensores de movimiento, de repente saltan cuando allí no debería de haber nada.
Vale, déjame que igual nos lo cuentes en la segunda hora. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 son las Islas Canarias, pero enseguida regresamos, el misterio continúa aquí en Radio Nacional con un montón de buenos invitados todavía esperando para contarnos cosas que tienen que ver con enigmas y sobre todo con explicaciones. 900-137-137 nuestro teléfono, el email espacioenblanco@rtve y eblancoradio en Twitter y en Face por si queréis. No os vayáis, enseguida regresamos, hay mucho que contar todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, vuelven los misterios a Radio Nacional, es tiempo de misterios de nuevo, aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos una hora por delante todavía para contaros un montón de cosas interesantes. 900-137-137 en nuestro teléfono, y con Lorenzo Fernández todavía tenemos algún destino más. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Edimburgo es una metrópoli anclada en épocas pretéritas. Pasear por sus calles es evocar los pensamientos oscuros que llenaron la mente de Robert Louis Stevenson para crear el infierno de Jekyll y Hyde. Al pisar la Royal Mile, la milla real que vertebra la ciudad vieja desde el castillo hasta el palacio de Holyrood, pocos son conscientes de que bajo ese empedrado hubo otra ciudad, callejones de contraluces donde habitan las almas perdidas. Visitemos este extraño lugar lleno de enigmas.
Yo no sabía que existía un sitio como este. Ten cuidado como lo cuentas, porque tenemos a Elena Trapero, nuestra técnica, ahora, y le da miedo, ¿sabes? Así que a ver cómo cuentas este asunto. Edimburgo.
Intentaré que no duerma esta noche. Mira, lo comento ya, porque este martes, ¿no?, a las 10:30, ya lo saben los oyentes en D-Max, este es uno de los reportajes que vamos a...
A emitir,
sí, junto con el de Rumanía también, la peregrinación de los inmortales, donde nace el mito del hombre lobo, que es una pasada. Pero yendo a Edimburgo, es un sitio que a mí me fascina, Me fascina Escocia. Yo soy un enamorado absolutamente de Escocia. Y este sitio lo descubrí hace ya años, en el primer viaje que hice. Y descubrí la historia.
¿Es accesible el sitio? ¿Se puede entrar?
Sí, 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 cualquiera puede entrar. Es decir, tú tienes ahora mismo lo que es el City Chambers, que es el ayuntamiento de Edimburgo, y justo debajo está el Mary King Close, el callejón de Mary King. Hay que pensar que la ciudad de Edimburgo, a partir de lo que vemos ahora mismo cuando atravesamos la Milla Real, ¿no?, que va desde el Palacio de la Reina, el Holyrood House, hasta el castillo, pues eso se construye a partir del año 1850 aproximadamente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues de segunda planta, los edificios que había entonces, de segunda planta para arriba son destruidos. Ahí nace la nueva ciudad. Todo lo que había de segunda planta para abajo queda debajo de tierra.
Enterrado.
Por lo tanto, tenemos una ciudad subterránea. Pero una ciudad subterránea que nos remonta a los siglos, especialmente los siglos XV y XVI, cuando se producen las terribles epidemias de peste bubónica. A través del puerto de Leigh entra la enfermedad, pues ya sabemos, ¿no? Principalmente eran las pulgas de las ratas, picaban decían que mordían, ¿no?, a los seres humanos, y a partir de ahí, si se te empezaban a inflamar los ganglios linfáticos, ibas a durar muy poco tiempo. Y esto especialmente afectó a los barrios pobres. El Mary King Close se encontraba dentro de los barrios pobres. Bueno, pues tú hoy en día accedes a través del City Chambers, bajas aproximadamente unos 12 metros de profundidad y ahí vas dejando atrás, Miguel, los sonidos del siglo XXI. Y te vas metiendo en los sonidos del siglo XVI y del siglo XVII. Porque aquello está exactamente igual a como tuvo que quedar en aquel tiempo.
¿Y tuviste la suerte de entrar y de sentirlo y de vivirlo y de resentirlo?
Te voy a decir que mi suerte fue todavía mayor, porque tuvimos no solo la oportunidad de entrar, sino de hacerlo a partir de las 10 de la noche, con lo cual allí ya no había nadie. Imagínate, tú accedes a través de un callejón que va bajando una cuesta, a ambos lados hay casas, ves todavía la colada tendida, dicen que se mueve, ¿no?, al son casi casi de un viento sobrenatural, y a partir de ahí empiezas a caminar.
Hay viento, ¿no?
Ahí no hay viento, estás debajo de tierra. Y empiezas a caminar, ¿no?, por estas casas bajo tierra. Y es cuando empiezas a conocer historias verdaderamente fascinantes, ¿no? Dicen que en Escocia, si una casa, si un palacio, si un castillo no tiene fantasma, parece que pierde categoría. Bueno, pues un barrio como este, evidentemente, después del tremendísimo sufrimiento que se tuvo que vivir aquí, pues está lleno, dicen, que de fantasmas.
Murió mucha gente por la peste bubónica, estaban por allí tirados, ¿no?
Decían que se acumulaban, ¿no? De hecho, forma casi casi como parte de una leyenda urbana, porque no les gusta recordar esto, ni siquiera a los propios del Mary King Close, que gestionan este sitio ahora mismo, ¿no? Pero dicen que el consistorio levantó un muro para evitar que la peste saltara a los barrios más pudientes, ¿no? Por lo tanto, cuando retiraron los muros, decían que los apestados se acumulaban, ¿no?, en auténticas piras. Era una imagen verdaderamente dantesca, ¿no? Y allí tienes recreadas en casas, por ejemplo, como la de Janet Grey, a esta mujer con sus tres hijos que están afectados por la peste, están siendo atendidos por el doctor, un auténtico ángel, con nombres y apellidos, John Ray se llamaba, y este médico portaba, tal y como está representado en este lugar, lo que se conocía como Il Dottore de la Peste, es decir, la máscara típica que hemos visto en 200 ocasiones en Venecia, ¿no? Estas máscaras eran las que utilizaban los doctores.
Como un pico de pájaro, ¿no?, para alejarse.
Lo que hacían era meter esencias, hierbas, dentro de ese pico de pájaro para evitar el contagio. Evidentemente, la gran mayoría, por decirte el 99,9%, se contagiaban y morían. George Ray no murió. Consiguió sobrevivir y curar a muchísima gente. Dicen que es uno de los fantasmas que se aparece, pero si hay un lugar clave en todo este entorno subterráneo, es la casa de Annie. Es el fantasma posiblemente más conocido de toda Escocia. Hay quien dice que de todo el Reino Unido.
¿Sí?
Estamos hablando de una niña de 9 años. Una niña que vivía en una casa de apenas 40 metros cuadrados con sus 7 hermanos y con sus padres. Fueron muriendo uno detrás de otro, hasta que solo quedó con vida ella. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, todos de peste.
Todos de peste, salvo ella, que murió de hambre. Bueno, pues a finales de los 90, una parapsicóloga japonesa, que tenía fama de reventar milagros, de ir a descubrir los fraudes, se acercó hasta el Mary King Close. Y allí, de repente, en la casa de Annie, entró en una especie de trance brutal y, totalmente asustada, salió corriendo de allí porque decía que en uno de los rincones de esta pequeña casa veía a una niña que le estaba llamando, que le estaba diciendo que fuera. Ella la identificó con Annie y desde entonces lo que te encuentras en esta pequeña casa, Miguel, es un arcón que está lleno de juguetes. Todo el que va conociendo esta historia va dejando los juguetes para que Annie en el más allá pueda jugar. Cuando el arcón está lleno, se cierra y los juguetes son llevados a los diferentes orfanatos que hay en la ciudad para entregarlos a los niños. Por lo tanto, vemos que un posible fenómeno paranormal, pues mira, contribuye a que los niños vivos, puedan disfrutar.
¿Y se sigue sintiendo ese ambiente? ¿Sí?
Mira, yo te puedo decir, y siempre lo digo, tú me conoces, ¿no?, que yo tengo el nivel de evolución de un canto rodado, ni siento ni percibo. Pero
En cuanto a sensibilidad,
efectivamente. Vale. Pero en lugares como este, donde hay gente que sí tiene una sensibilidad mucho más acentuada y que ven lo que otros, como te digo, no somos ni tan siquiera capaces de percibir, dicen que ocurren cosas. Yo allí, pasear de noche, te aseguro que tienes una, como si de repente la tenaza te agarrara la garganta y te apretara. Lo pasas mal, sobre todo cuando llegas a la casa, por ejemplo, de Thomas Collard, ¿no?, que era un procurador. Este hombre
es muy grande, no te he preguntado, es muy grande la zona que se visita por abajo.
Sí, vamos a ver, te puedes pegar toda la noche paseando. Estamos hablando de un barrio completo, con sus casas, con sus puertas, con prácticamente los enseres que han quedado de aquel tiempo. Algunos son nuevos, pero otros no, otros pertenecen a aquel tiempo. Se puede pasar bastante rato, ¿no?
Vale.
Y Thomas Collard, por ejemplo, era un procurador, un hombre escéptico, cuenta la leyenda, ¿no?, porque es la crónica realmente, que este hombre empezó a ver de repente la cabeza de un anciano que se le acercaba. Noche tras noche, hasta que de repente perdió la cabeza. Él perdió la cabeza, se volvió loco y al poco tiempo murió. Y le anunció a un amigo suyo lo que le estaba pasando, que estaba viendo la cabeza de un anciano. Lo que pasa es que cuentan las crónicas que cuando se lo dijo a su amigo, Collard ya había muerto. Por lo tanto, es una de las muchas historias, ¿no? El último en abandonar el American Close fue a finales del siglo XIX, principios del XX. Es decir, vivía bajo tierra este hombre. Era Andrew Chesney, que era un hombre que en su casa se dedicaba a fabricar sierras. De hecho, tú todavía ves la casa de Chesney con las sierras colgando, ¿no?, cómo se van meciendo. En fin, es un sitio bastante desagradable. Dicen que para poder entrar en la casa tienes que dar 3 golpes en la puerta y llamar primero, porque si no, Chesney se enfada. Y cuando se enfada, dicen que se manifiesta de una forma muy violenta.
Tres y quince, 2:15 en las Islas Canarias. No te vayas, que quiero que me cuentes dos cositas de... ¿Vale?
Muy bien.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y con Lorenzo Fernández, bueno, esta noche casi a punto de terminar, algunos misterios de España. Decías el mercado de Triana, las cámaras en Sevilla, las cámaras captan esa fenomenología paranormal, ¿no?
Sí, de hecho, el gran valor que tiene esto es que hay una empresa de seguridad que se llama Astarte Custodia. Los dueños son gente, lo que ellos dicen, ellos pasan allí mucho tiempo y muchas veces por la noche, pues un ruido que para cualquiera de nosotros puede ser algo raro, ellos inmediatamente le buscan explicación. Y además es lo que dicen, tenemos que buscar explicación porque no es la primera vez que un compañero ha amanecido sentado en la puerta del mercado porque decía que no entraba. Porque hay una zona muy determinada, que es la que comunica directamente el mercado que vemos todos los días, el que está encima, donde vemos la venta de fruta, de, en fin, todo tipo de productos. Hay incluso algún que otro bar donde te puedes tomar una cerveza, tapear. Y luego tienes una zona en la que ves que hay una cúpula de cristal donde puedes ver lo que hay debajo. Lo que hay debajo es el antiguo Castillo de San Jorge, que prácticamente, digamos que ocupaba toda esa manzana en el barrio de Triana. Bueno, pues durante un tiempo eso fue la Casa de la Inquisición. Y ahí se cometieron auténticas barbaridades. Piensa que había veces en las que el río Guadalquivir crecía y como el castillo está prácticamente a ras de río, cuando el río subía, los reos condenados por la Inquisición que estaban en las prisiones de los sótanos morían ahogados. Y cuentan que una madre con su hija que fue condenada por bruja, se llevó también a la hija, bueno, pues acabó falleciendo en este lugar. Lo que cuentan los testigos es que allí se aparece una niña vestida de harapos que se pasea durante la noche por el mercado. Yo sé que esto puede parecer una fricada o que puede parecer parte de la sugestión de alguien que pasa muchas horas de noche en un sitio solitario, pero lo cierto es que estas cámaras, que es una prueba tangible, la cámara no es subjetiva, es objetiva. Ellos mismos dicen que en ocasiones los sensores de repente de color verde pasan a color rojo porque están detectando la presencia de alguien. Esto ha pasado no una sino muchas ocasiones, por lo tanto sí, una puede ser un error, una casualidad. 4 también puede ser un error, una casualidad, pero cuando ya pasan 20 veces es porque allí verdaderamente hay alguien.
Déjame que saludemos a todos los cuerpos de seguridad del Estado, que muchos de ellos escuchan nuestro programa, toda esa gente que está ahora de turno vigilantes, pues saludos desde el Espacio en Blanco. Nos queda un último tema que quiero que toquemos. No os perdáis la segunda parte, viene Dan Brown con algunas de sus ideas. Tibicenas y los animales extraños de Canarias. ¿Los has visto? ¿Los habéis filmado? ¿Los habéis sentido?
Vamos a ver, hemos estado en los lugares donde se dice que se aparecen. Es decir, primero hemos analizado, porque todo esto, evidentemente, cuando nosotros nos hemos propuesto hacer la serie, pues como periodistas que somos, evidentemente no queremos que la gente haga un ejercicio de fe. Como periodistas tenemos que ofrecer pruebas, documentos, argumentación, ¿no? Y ya en las crónicas de la conquista de Canarias ya tienes referencias a que los propios cronistas aseguraban que los nativos decían que allí se aparecían una especie de perros de un tamaño gigantesco, con grandes fauces, los ojos además inyectados en sangre, que no hacían nada, simplemente parecían estar en un lugar, es decir, no atacaban al testigo, pero parecían permanecer fijos en un lugar como si quisieran asustar a aquel que se atrevía a profanar el silencio del sitio. Uno de los lugares clave es, pues, ¿qué te voy a decir? El Valle de Ucanca. Lo conoces sobradamente. Uh-huh. En el Valle de Ucanca, en esas lenguas de lava, se decía, cuenta la tradición guanche, primero que estaba el Avesán. El Avesán es el infierno guanche, pero no como concepto católico que tenemos nosotros. Era un lugar donde podían habitar el mal, pero también podíamos ir los que no fuéramos tan malos. Lo que pasa es que se decía que aquellos que se habían portado mal en vida eran condenados en este lugar. Inmediatamente sus espíritus eran captados por las lenguas de lava, como si fuera una especie de prisión. En determinadas noches, esos espíritus lograban escapar. Y entonces hacían la vida imposible de aquellos que durante esas madrugadas estaban en este sitio, muchas veces en la presencia de estos lobos gigantescos. Claro, estamos hablando de crónicas de la conquista. Pero, ¿y si te digo que hemos entrevistado a gente que en pleno siglo XXI se ha topado con estas criaturas?
¿Cómo dices?
Sí, hemos entrevistado a gente, además, que lo que buscan es una explicación. Ellos no saben qué le ha ocurrido durante la madrugada. Un testimonio además es fantástico. El de Nuño es un personaje con una historia vital tremenda. Ha pasado una enfermedad terrorífica. No tiene pelos en la lengua. Él vivió aquello a las 4 de la mañana cuando iba camino de su casa.
¿En dónde?
Muy cerca de Adeje. Muy cerca de la localidad de Adeje, en Tenerife. Y observó a ese perro gigantesco que parecía seguirle. Él evidentemente se asustó. Y hablando con Fernando Hernández, que es un grandísimo investigador canario, que además él sigue todavía la tradición guanche.
Ha venido muchas veces al programa. Saludos, seguro está escuchando el
claro
programa.
Claro que
también.
Sí, un abrazo muy fuerte para él. Ando. Él asegura que estas criaturas fueron colocadas ahí por los hombres de poder guanches, es decir, por los chamanes guanches. ¿Para qué? Para proteger los lugares sagrados, es decir, no para atacar, sino como si fuera una suerte de holograma que se aparece en el momento en el que tú te acercas demasiado para decirte no sigas, aquí no puedes entrar. Por lo tanto, donde aparecen las tibicenas, hay un lugar sagrado. ¿Lo hay de verdad? Bueno, pues es lo que hemos ido a buscar y algo hemos encontrado.
Y dime una cosa, ¿solamente en Tenerife o en otras islas?
Tienen nombres diferentes, es decir, cuando, en La Gomera, por ejemplo, también hemos estado con un hombre también fantástico, un periodista de 80 años con una juventud brutal, que es Sito Simancas. Allí se llama Irwan. El Irwan, en este caso, no es como la tibicena. La tibicena, vuelvo a repetir, es un ser parecido a un lobo. En el caso del Irwan, estamos hablando de un ser antropomorfo bastante grande, bastante alto, que suele tener cabeza de animal. Pero claro, es que parece que estamos hablando de la mitología, pero es que, ¿y si te digo que se han recogido testimonios en el pueblo de Imada, donde la gente ha rodeado a esta criatura en la plaza del pueblo? Y no solo eso, incluso le han llegado a disparar.
¿Qué me dices?
Le han llegado a disparar. Y ojo, en el momento en el que le han disparado, aquello se ha transformado en una especie de luz gigantesca y ha desaparecido. Claro, cuando tú hablas con un testigo que tiene ya más de 80 años, que no tiene nada que perder y que te dice, si te lo crees o no, a mí me da igual. Yo sé lo que he vivido y lo que vi, y eso me lo llevo. Lo que vio era una criatura altísima, extraña, lo más parecido al demonio. De hecho, ellos nunca dicen el nombre Irwan, le llaman Jorge, para no nombrar el, para no hacer una especie de invocación. Y es algo que, vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿no? En esta época de redes sociales, en el que el mundo está globalizado, interconectado, parece mentira que estas cosas, esas tradiciones que vienen del pasado en pleno siglo XXI se sigan manifestando.
No sé si lo has escuchado por ahí. ¿Y si te digo que yo lo vi en la isla de La Palma?
No me digas.
Un día de fin de año, pero no te lo voy a contar. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito, que sigas siendo tan afortunado como te mereces. ¿Forma de contacto?
Pues ahí nos tienen en mi muro de Facebook, Lorenzo Fernández Bueno, también el de la revista Enigmas, también ahí nos pueden encontrar. Además, en el muro mío particular estamos colgando bastante contenido de lo que hemos hecho en la serie, making of, cosas que no salen en la serie, pero que pueden ver, ¿no?, de lo que hemos ido grabando. En fin, ahí nos podemos encontrar y, por supuesto, pues todos los martes a partir de las 10:30 de la noche en Dimas con Misterios.
Que sigamos buscando misterios y compartiendo aventuras. En iglesias, en cualquier parte del mundo.
Donde sea. Ojalá, y eso de que no me lo vas a contar, me lo contarás, Miguel, lo que te pasó en la puerta.
Ya veremos. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Un poco de información y nos vamos con Dan Brown. Llega el momento de daros algo más de información. Información sobre esas jornadas que se están celebrando, organizadas por el grupo EPTA, las décimas jornadas de parapsicología fundadas por José María Pilón, quizá las más antiguas y más prestigiosas de nuestro país, y tenemos algo que ver en ellas. Aldo Linares, nuestro compañero, está preparado para darnos información. Buenas noches, Aldo.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
10 años ya haciendo estas jornadas.
Pues 10 años que son es un placer y un orgullo poder hacer esto y sobre todo poder contar con gente tan interesante y tan importante dentro de este mundo, tan heterodoxo, pero que al mismo tiempo pues da grandes contenidos para toda la gente que viene.
Sí, porque según veo en los programas, bueno, algunos de los mejores especialistas de este campo nuestro están ahí y en tu caso cada día haciéndote más, adquiriendo más prestigio en los programas de televisión y con ese pequeño don que tienes que ve niños jugando a la pelota en nuestro edificio de Radio
pues sí.
Televisión Española.
Pues sí, sí que es curioso. Estoy muy agradecido al grupo y a todas esas oportunidades que se me brindan para intentar un poco saber quién soy también, ¿no?, y por qué me pasa todo esto. Pero también estoy muy contento de poder ser parte del grupo y poder ser pues testigo de estas jornadas y de toda la gente tan interesante que está, entre los cuales estás tú también.
Bueno, prepárate porque dentro de poco quiero que vengas al programa a contarme alguna de ese, yo lo has hecho en alguna ocasión, pero más experiencias tuyas, ¿te parece?
Pues lo haré, porque además es un sitio muy mágico y ya te digo, toda la gente que se imagina el programa, pues estar allí es mucho más mágico todavía.
Vale, pues te espero. Terminamos el mes de enero y me toca a mí cerrar el mes.
Uh-huh, así es. Cierras el lunes 29 de enero a las 8 de la tarde. Estarás tú para pues hablarnos de los dioses y los sabios, de dioses y sabios. Y estoy seguro y aprovecho para invitar a toda la gente para que esté pronto con tiempo para pues porque el aforo es limitado y para que lo pasen en grande contigo.
Vale, como siempre súper nervioso, dioses y sabios, este próximo lunes día 29. Ahora enseguida damos la dirección y forma de contacto, pero habrá más charlas que enseguida os informamos. Estará también nuestro invitado de hoy, Lorenzo Fernández, bueno, todavía falta uno, 5 de febrero, Pedro Amorós, ¿no? Uh-huh. Con las voces
sí, bueno,
de más allá.
Con Pedro Amorós tenemos un pequeño problema por razones extra, digamos, no va a poder asistir. Entonces tendremos a Ana María Vázquez Ois, que también no pudo asistir en su jornada por un pequeño accidente que tuvo, pero va a estar nuevamente con su conferencia que es Grecia y los oráculos de los muertos, la geografía del infierno.
Bien.
Ana María Vázquez es una profesora titular de Historia Antigua, es fascinante el conocimiento que tiene. Y lamentamos que no esté Pedro, pero bueno, desde aquí también pues le mandamos un gran abrazo para que todo salga bien y para que en otra jornada esté con nosotros.
Bien, y luego estará así nuestro invitado de hoy, Misterio, 50.000 kilómetros tras los grandes enigmas del planeta, Lorenzo Fernández, día 12 de febrero, si todo está bien, ¿no?
Eso mismo, sí, estará Lorenzo y también pues va a ser muy interesante. Lorenzo, que ahora es director de Año Cero, de Enigmas, escritor, periodista, y ahora está con un programa de la tele que acaba de estrenar también, y que seguramente pues en esos 50.000 kilómetros nos mostrará muchos enigmas que no son los enigmas de siempre y que darán mucho que hablar seguramente.
Y historia del espiritismo con Juan Miguel Fernández y mucho más que seguiremos informando. Enseguida damos forma de contacto. Acordaos, si queréis venir el próximo lunes, dioses y sabios, próximo lunes a partir de las 8, ¿el lugar?
Y mire, el lugar es el Centro Riojano, que está en la calle Serrano 25 de Madrid, esquina con Hermosilla,
sí.
¿Vale? Y las jornadas son a las 8 de la tarde. Siempre pedimos que la gente llegue antes porque el aforo es limitado. Y si hay algún tipo de curiosidad o de inquietud que tiene la gente, nos puede escribir a nuestra página www.grupoepta.com o también a nuestro Facebook, que es el Facebook de Grupo EPTA Oficial, que estamos ahí nosotros, Grupo EPTA, ¿vale? Y nada, estamos esperando a todos y sobre todo te esperamos a ti para que pues nos cuentes cosas sobre los dioses y los sabios.
Ahí estaremos. Próximo lunes a partir de las 8 y un poquito más pronto de la tarde, Serrano 25, Centro Riojano. Un abrazo fuerte, Aldo. Te veo el lunes y prepárate que dentro de poco estarás de nuevo en el Espacio en Blanco.
Pues allí estaré y me encanta ser parte de esa familia y sobre todo también sentir que tú eres parte de la familia del Grupo ETA y de todos nosotros.
Lo eres.
Que siga la magia, querido amigo.
Sí, siga la magia. Amén, así sea. Un abrazo fuerte, te veo pronto.
Un abrazo también para todos. Hasta pronto.
Hasta ahora.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Hola, hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye.
Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Ahí están los saludos de algunos de nuestros oyentes en esos ciento y pico países que dicen que se nos escucha. Y saludar a nuestro siguiente compañero, Jesús Ortega. Buenas noches, don Jesús.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estamos hoy en familia, tienes aquí a Lorenzo, redactor de la revista Año Cero.
Con los dos jefes.
Sí, yo no soy jefe de nada, ¿eh? Y Lorenzo tampoco, está aquí. Se ha quedado para ver cómo lo haces.
Ah, bueno, para imponer, ¿no? Para imponer un poquito aquí.
Espera.
No mientas, que yo no impongo absolutamente nada, y menos a ti. Anda que no se aprovechan estos jóvenes.
¿Verdad? Oh. ¿Cómo vienen? ¿Haces un programa también que se llama cómo?
El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha.
Vale. ¿Has estado con Dan Brown?
Estuvimos con Dan Brown, todo un lujo, la verdad. No en balde, ¿no? Pues es el autor que revolucionó el mercado editorial. Sigue siendo su libro, El Código Da Vinci, el libro más vendido de lo que llevamos del siglo XXI, más de 65 millones de ejemplares, ahí es nada. Y bueno, con el total de sus obras, más de 200 millones de ejemplares vendidos, ahí es nada.
¿Y las películas y todas las cosas?
Efectivamente, desde luego.
¿Cómo es él? ¿Accesible? ¿Le gustan estos temas o está un poco hasta...?
Pues fíjate, él es un apasionado desde la infancia, un apasionado de los enigmas. Yo le preguntaba si los enigmas o la escritura, ¿qué había sido primero? Y él decía, por resumirlo mucho, que su padre, cuando eran pequeños, si llegaba la Navidad, por ejemplo, en lugar de ponerle el regalo debajo del árbol, lo que hacía era ponerle una serie de pistas para que él por la casa las recogiera y finalmente encontrara el regalo. Es decir, un apasionado de los enigmas de la historia principalmente, como plasma en sus obras, pero ya digo, es de bien pequeñito, apasionado y bueno, pues interesado en esto que tratamos muchos temas en el Espacio en Blanco.
¿Ha sacado un nuevo libro?
Sacaba hace unos meses su nuevo libro, su nueva novela, Origen, ambientada en España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao. Y bueno, sí que es cierto que, en mi opinión personal, no vamos a entrar a debatir la calidad literaria. A mí ha sido la que menos me ha gustado de todas estas sagas de novelas protagonizadas por Robert Langdon. Pero bueno, curiosa. Hablando de enigmas de Gaudí, hablando de William Blake, entre otras cosas. Cosas interesantes.
Vale. Y le hiciste una entrevista y has traído unos pequeños retazos de temas que a nosotros nos interesan, ¿verdad?
Efectivamente. Yo lo comprobaba antes de ir a entrevistarlo, pues iba echando un vistazo a las preguntas que los compañeros periodistas de otros medios le hacían. Y lo cierto es que lo encontraba un poco agobiado, ¿no? Le preguntaban mucho por el tema catalán, por temas políticos, que a él, bueno, como persona con opinión que puede interesar, pero que a él le tocaban un poquito de lejos. Y pues, cómo no, nosotros desde el Espacio en Blanco, en Enigmas, donde también apareció la parte de la entrevista, pues la idea era preguntarle sobre estos temas, sobre ovnis, sobre fantasmas. Fíjate, sobre el tema de la conspiración, que tiene un peso muy importante en esta nueva novela, después lo veremos, temas de astroarqueología, los temas que en el Espacio en Blanco interesan, y su opinión, lo cierto es que es bastante curiosa.
¿Estaba cómodo?
Estaba cómodo, yo lo noté, se notaba. Nosotros, bueno, lo sabemos, ¿no? Los compañeros que estamos aquí, cuando te dan un tiempo tasado para las entrevistas, también depende de que el invitado esté cómodo y te despache pues más o menos rápido. Pero él se encontraba cómodo, se explayaba en las respuestas. Yo había analizado también, precisamente, como no sabía a quién me enfrentaba, las reacciones ante las preguntas. Él en las entrevistas lo veía, era de respuestas muy rápidas, muy concretas, y sin embargo, cuando le empezamos a preguntar por estos temas, parecía que se extendía un poco más.
Esta noche con nosotros un fragmento de esa entrevista con Dan Brown. Pues empieza a presentarnos esos cortes que has traído.
Pues vamos a empezar a dar paso. Como digo, su nueva novela Origen, ambientada en España, tiene el telón de fondo, algo que en cierto modo pues jalona, ¿no?, las diferentes novelas. Quizá la similitud la encontremos más en Ángeles y Demonios, la primera novela antes que El Código da Vinci, protagonizada por Robert Langdon. Y en Ángeles y Demonios y en Origen, su última novela, nos encontramos un debate que a él le gusta introducir. Parece que siempre va buscando esa polémica con la Iglesia, aparece reflejada en muchas novelas, El Código da Vinci quizás sea el ejemplo más significativo. Pero en esta, en Origen, uno de los protagonistas es un joven inventor, un futurólogo, un futurista, podríamos decir, que parece que después de muchos años de estudio, centrado en el estudio de las diferentes religiones del planeta, dice tener la respuesta definitiva a dos de las grandes preguntas de la humanidad, quizá las más importantes. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esa respuesta a esas preguntas podría ser la clave o podría hacer tambalearse todas las religiones. Eso genera pues una especie de trama, ¿no?, que es la que va argumentando la novela. Y claro, yo le quise preguntar por qué siempre gusta de introducir en sus novelas ese eterno debate, parece, entre ciencia y religión. Y si quieres, Miguel, pues escuchamos su respuesta. Escuchamos.
Well, this is historically what has happened.
Históricamente, eso es lo que ha ocurrido siempre. Desde hace siglos, la ciencia y la religión enfrentadas. Solía ocurrir que los antepasados tenían una serie de dioses para describir el mundo que les rodeaba, la naturaleza, ¿no? Las mareas, por ejemplo, se decía que era cosa de Poseidón. Pero de repente la ciencia apareció y dijo, no, nada de Poseidón, es la gravedad y la luna y por eso existen las mareas. Y desapareció Poseidón. Y si echamos un vistazo atrás, la historia y lo que ha pasado con los dioses, la ciencia se los ha cargado a todos. Y la pregunta es, ¿los dioses de hoy seguirán estando aquí dentro de 100 años? Esa es una de las preguntas que se formula a Origen.
Desaparecen los dioses según Dan Brown, ¿no?
Efectivamente, evidentemente, Miguel, sin ánimo de herir sensibilidades, pero él se plantea, la novela, ¿no?, plantea ese debate de que si los dioses antiguos, los dioses que podríamos considerar paganos, han ido desapareciendo, ¿por qué no los dioses actuales? No entramos a valorar cuál puede ser o no el verdadero. Por tanto, la siguiente pregunta que le hacemos a Dan Brown es si él considera o él, ¿qué cree exactamente si Dios es eterno o, sin embargo, está condenado a desaparecer, pues a manos, podríamos decir, de la ciencia o de la razón?
Eso nos cuenta.
La necesidad de un dios evoluciona. Nuestros ancestros necesitaban dioses por distintas razones, pero la ciencia va poniendo más preguntas como ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿el sentido de la vida?, ¿y qué hacemos aquí? Estas preguntas son preguntas religiosas y espirituales que podemos empezar a responder. Yo no sé si por completo desaparecerá Dios, pero nuestra visión de Dios seguro que evolucionará y no será como los dioses de hoy.
¿Él es un personaje religioso?
Él se ha definido, y después dará una respuesta, se ha definido en algunas entrevistas no como un personaje o como una persona religiosa, sino como una persona espiritual.
Espiritual,
eso es. Pero fíjate, porque este personaje, Edmund Kearse, que es, digamos, este futurista del que hablábamos, este futurólogo, dice una frase, desde luego, certera, una frase demoledora en la novela, y es que todas las religiones, sin excepción, están equivocadas. Claro, él va, a lo largo de las páginas, digamos, va trazando o va dando a entender que ser religioso en estos días, en pleno siglo XXI, podría ser quizá un síntoma de superstición, un síntoma de ingenuidad. Por tanto, como a Dan Brown no le gusta que se le atribuyan frases de su personaje, le pregunté directamente si él consideraba el hecho de ser religioso como un síntoma de ingenuidad o un síntoma de debilidad, digamos, intelectual.
Cuando yo me pongo debajo de un cielo estrellado, me tumbo a mirar el cielo, tengo una percepción de que hay algo más grande que la especie humana. No tengo palabra, no sé cómo se llama, no sé qué es, pero lo percibo. Hay momentos en que pienso que quizá eso es una debilidad intelectual mía y que soy incapaz de entender intelectualmente el mundo y me veo obligado a invocar a Dios para rellenar ese vacío. A veces me siento muy bien, ¿no? Pienso que formo parte de algo más grande y a veces me da vergüenza porque intelectualmente se me escapa, ¿no?, entender el mundo sin evocar a un poder superior.
Qué curioso cuando nos movemos en sus territorios, ¿verdad?
Desde luego es un terreno resbaladizo, es un terreno en el que hay que andar con cuidado, pero bueno, ahí quedaba la opinión de Dan Brown. Uh-huh. Y antes me preguntabas, Miguel, precisamente si se consideraba religioso,
sí.
Y como decía, en algunas entrevistas él ha manifestado ser alguien espiritual, así que le preguntamos directamente, dado que introduce estos temas tan recurrentemente en sus novelas, si Dan Brown cree en Dios.
Sí, para mí hay una gran diferencia entre la palabra religioso y la palabra espiritual. Religión, que implica una serie de normas, unas pautas, unas guías muy marcadas y un lenguaje y una terminología muy específicos para describir exactamente lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo crecí en la fe cristiana y así me educaron y hablábamos de Jesucristo y de Dios y del más allá y del cielo y del infierno. Y en otras fees hablarán de otras cosas, utilizarán otras palabras. Y yo ahora, pues, me acerco más a creer que nuestra necesidad como especie para describir lo indescriptible utilizando unas palabras concretas, esa es la mitad del problema que tenemos a la hora de entender las religiones, que de hecho las religiones entre sí se parecen mucho, los términos son distintos.
¿Cómo puede influir un autor sobre tantos millones de seres en todo el planeta?
Es increíble. Además, con Dan Brown tenemos el ejemplo perfecto, porque, por ejemplo, El Código Da Vinci, que fue la novela que lo hizo saltar a la fama, que lo hizo mundialmente famoso y que, bueno, tambaleó en cierto modo los pilares de aquel entonces de la religión, incluso el Vaticano se quejó, no hace sino beber de un libro anterior, un ensayo, El Enigma Sagrado, incluso hubo una demanda de por medio que acabó ganando Dan Brown, pero claro, nos encontramos que El Enigma Sagrado no tuvo la repercusión que tuvo El Código Da Vinci. ¿Quién
entrevistamos
sabe si
aquí
adaptar?
A algunos de los
Henry
autores
Lincoln,
hace mucho tiempo.
Efectivamente. ¿Sí? ¿Quién sabe si por adaptar el formato de la novela y llegar a más gente? Pero lo cierto es que las mismas ideas o ideas muy parecidas calaron con Dan Brown y no 20 o 30 o 40 años antes, cuando aparecía el Enigma Sagrado. Pero es curioso, él decía que en la infancia hablaban de... Él se educó en la fe cristiana y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, también le preguntamos por ello, y es que su padre era catedrático de matemáticas, era un hombre de ciencia y de razón, su madre era una persona muy religiosa que acudía incluso al foro de la iglesia, por lo tanto él se crió, digamos, en esa ambigüedad de ciencia y religión, y por eso en estas preguntas que estamos escuchando insistimos tanto en ese tema, como por ejemplo algo que también iba al hilo de su última novela de Origen, si el ser humano realmente como personas necesitamos la religión, o es algo que, como se plantea en la novela, acabará desapareciendo.
Yo creo que sí. Algo hay en la mente humana que pide orden. En la novela hablamos, ¿no?, de ese programa, ¿no?, subyacente de la mente, como si fuera un ordenador. Queremos ordenar en el caos. No nos gusta el caos. Y la religión es una fuerza muy potente para ordenar el mundo. Y cuando alguien se nos muere, un ser querido, no queremos creer que ha sido porque sí, que ha sido por azar. Y es mejor creerse que Dios decidió que era su hora y se la ha llevado junto a él al cielo. Yo no me lo creo ya, pero es bonita la historia y entiendo que consuele y entiendo que tenga su propósito en la sociedad.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y con nuestro compañero Jesús Ortega esta noche hablando, bueno, escuchando a Dan Brown. Conspiración, supongo que también le preguntarías acerca de las conspiraciones, que son muy recurrentes en sus libros.
Son recurrentes, pero en este último, en Origen, ha llegado a un extremo de que cobran un protagonismo absoluto. Él siempre tiene como varios personajes o varias maneras de contar la historia, y una de ellas en esta ocasión es una web de conspiraciones, de esas que están tan de moda últimamente, y a través de esa web él va introduciendo la información que no se cuenta por los caudales convencionales, pues esa web va filtrando información y cobra un protagonismo muy importante en la novela, esa web conspiranoica. Sí que es cierto que en algún momento algunos de sus personajes adoptan una actitud bastante crítica, bastante escéptica con todo esto que tiene que ver con las teorías de la conspiración, pero lógicamente cuando leemos la novela estamos viendo una serie de personajes que no sabemos si muestran o no muestran la opinión real del autor, y teniendo como teníamos a Dan Brown, pues les preguntamos precisamente qué opina él o qué opinión tiene al respecto de las teorías de la conspiración.
Escuchemos lo que dice.
Mucha gente cree que yo soy teórico de la conspiración y soy todo lo contrario porque soy totalmente escéptico al respecto. Tengo fans que me dicen, ¿cuándo vas a hablar de los antiguos aliens que vinieron y vivieron entre nosotros y construyeron las pirámides de Egipto? Y yo les digo, ¡qué locura! Nunca voy a hacer algo así. Pero la teoría de la conspiración forma parte de intentar crear orden en el caos cuando pasa algo que no entendemos, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, también, o una elección presidencial, algo que de repente dices, ¿qué ha pasado? Es mejor pensar, hay una conspiración detrás y no pensar que ha sido por azar.
Curioso lo que opina.
Fíjate porque se adelantaba a la siguiente pregunta. Él decía que había muchas personas que le habían preguntado por los aliens ancestrales y yo le pregunté cuándo Dan Brown se iba a enfrentar a los enigmas de la antigüedad. Y es que en Origen, en su última novela, también introduce, todo hay que decirlo de manera muy crítica, opiniones con respecto a la astroarqueología. Autores que a los oyentes de Espacio en Blanco sonarán como Erich von Däniken, Peter Colosimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, veamos qué opina Dan Brown de las visitas extraterrestres en la antigüedad.
Sí, sí que he leído todas estas obras sobre los antiguos aliens. Son muy entretenidos. Para mí es el aspecto más, lo más divertido que tienen, digamos, es ver cómo la teoría de la conspiración une puntos que no se unen por ninguna parte. Y eso es como más un libro sociológico para mí, porque pienso, ¿pero cómo se cree la gente esto? Me parece fascinante. Y Langdon,
un
momento de origen, le dio por reflexionar sobre estas teorías de los aliens para decir exactamente de, vale, sí, interesante, pero yo no me lo creo.
No se lo cree. Vamos a ver si cree en la vida extraterrestre.
Vamos a ver si cree en la vida extraterrestre, porque también es una trama que cobra protagonismo en sus últimas páginas e incluso en una novela que no tiene como protagonista a Robert Langdon, que es La conspiración, sí que cobra un papel fundamental esto de los secretos del Área 51 y todo este tipo de cuestiones con los extraterrestres.
A ver qué nos dice.
A mí no me han visitado los extraterrestres y nunca me han abducido los extraterrestres. Me fascina la vida extraterrestre. Matemáticamente hablando, es muy, muy probable que haya vida extraterrestre y que no seamos la única forma de vida en el universo. No creo que nos hayan visitado. O que vivan entre nosotros los aliens. No tiene mucho sentido para mí. Pero vida en otro lugar, yo creo que sí.
Igual se lleva algunas sorpresas, ¿no?
Igual se lleva alguna sorpresa, porque, bueno, como yo veía que no me respondía muy bien a lo que quería, que era más por el tema ovni, insistí. Y fíjate, Miguel, porque quizá lo que vayamos a escuchar a continuación habría que revisar la ingente cantidad de entrevistas que se le han hecho a Dan Brown. Pero yo no sé si tener a Dan Brown contando un caso ovni, porque conoce el tema... Es un documento interesante.
Creo que vivió en una zona donde se dio...
En una zona de un incidente muy famoso y lo comenta, además, ya digo, lo recordaba muy bien.
Vamos a escucharlo.
Yo no he visto ninguno, pero yo soy de Exeter, en New Hampshire. Y allí hay un momento, ¿no?, llamado el incidente de Exeter, y fue famoso, ¿eh?, en América. Mucha gente de distintas partes, segmentos de la sociedad, desde clérigos y no, y trabajadores, toda gente de la comunidad, todos vieron la misma cosa. Eso sucedió. Yo he hablado con algunas de las personas que lo vieron, ¿no? Ahora son muy mayores ya, y te miran a la cara, a los ojos, y te dicen, yo sé lo que vi, no te los explicar, porque no había visto nada igual, una especie de forma de tipo de forma de puro rojo que flotó por encima de la ciudad y pasó y nadie la vio nunca más. El ejército dijo que no habían sido ellos, así que yo vengo de un lugar donde la gente dice haberlos visto. Yo espero ver alguno, a ver.
Un extraño fenómeno que dio la vuelta al mundo, ese puro que pasó por Exeter, ¿verdad?
Efectivamente, uno de los grandes incidentes de la ufología. Bueno, él tenía ese deseo de encontrarse con alguno, quién sabe. A lo mejor después de aparecer en el Espacio en Blanco van a buscarlo con más ganas.
Igual le toca, sí. Opinión rápidamente ya sobre otros temas que tocamos aquí.
Poderes de la mente. Efectivamente, Poderes de la mente, que cobraban un protagonismo especial en una de sus novelas, El símbolo perdido, también protagonizada por Robert Langdon. Y él introducía el fenómeno de una manera muy curiosa que estoy convencido a que conocen todos los oyentes. Y es esa memoria del agua, que se habla de que a los copos de nieve, digamos, si le pones malas músicas o malas vibraciones, coge una forma horrible y, sin embargo, con lo contrario, pues aparece de una forma perfecta. Y la respuesta que dio Dan Brown sorprende, porque sí que tiene una creencia más o menos orientada a la capacidad de influir con nuestros pensamientos.
Vamos a escucharle.
Es cierto, no es algo que yo creyera antes de escribir El símbolo perdido, pero al preparar, estudié ciencia, el concepto de la materia por encima de la mente, por encima de la materia, y hay científicos de verdad que han hecho experimentos de verdad para demostrar que la mente humana puede controlar la materia, y esto ahora forma una parte de la ciencia que muchos aceptan, y yo no lo sabía, lo descubrí entonces. Realmente capacita mucho, empodera mucho esta idea de quizá nuestros pensamientos tienen un efecto sobre el mundo. Yo soy optimista por naturaleza y creo que hay más poder creativo que destructivo en el mundo y que hay más amor que odio, y a mí me reconforta pensar que nuestras emociones positivas y pensamientos positivos, la compasión, puede tener un efecto físico en el mundo.
Y casi ya la última opinión acerca de fantasmas, fenómenos paranormales. Te meto un poquito de prisa porque está esperando Revenga ahí, que tenemos que preguntarle 14 cosas.
Porque como bien decías, Miquel, hemos hablado de conspiraciones, ovnis, extraterrestres, y nos faltaba uno de los clásicos, fantasmas, fenómenos paranormales. Y bueno, preguntarle directamente a Dan Brown, a este autor de éxito, si él ha protagonizado o ha sido testigo de algún fenómeno extraño. Vamos a ver
qué nos dice.
I've never seen a ghost. Yo nunca he visto un fantasma.
I have had... In the same way, I think many of us have had.
Y creo que muchos hemos tenido experiencias que son difíciles de explicar, ¿no? Piensas en un amigo que hace 2 años que no sabes nada de él y te llama al segundo. Casualidad, ¿no? ¿O no? Yo tiendo a pensar en la percepción extrasensorial, es decir, la mente es un receptor muy bien sintonizado que capta cosas que no acabamos de entender. Eso me lo creería, pero como mi padre el matemático dice, hay algo que tiene que ver con la probabilidad. Hay coincidencias que son por azar y son las únicas cosas que recuerdas, ¿no? Tú piensas en un amigo y ese amigo te llama, pues 300 veces has pensado en alguien y ese alguien no te ha llamado, pero de esas no te acuerdas ni me hablas de ellas, o sea que no lo tengo claro.
Opiniones y comentarios de un autor de éxito, Dan Brown. Gracias, Jesús, por haberlo traído al programa. ¿Forma de contacto contigo?
Muy rápidamente, Twitter, @j-ortegarubio, el mail comunicacion.ortega@gmail.com, y en Facebook, pues Jesús Ortega, y me encontrarán sin problema.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Te espero para la próxima. Espero que hayas disfrutado un amiguito que ha traído.
Un amigo, sí, señor.
Que se conocen desde pequeñitos y bueno, tiene que escuchar esto, ¿no?
Sí.
Espero que estés bien. 3:50, nos queda preguntarle a Juanjo Revenga, que estuvo la semana pasada. Se nos olvidaron 2 preguntitas, a ver qué nos dice. Y enseguida los ganadores del concurso. La semana pasada estuvo con nosotros Juan José Revenga hablándonos de La última bala y ese mundo del narcotráfico. Se me quedaron un montón de preguntas, Juanjo. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Aquí estamos nuevamente, encantado de estar contigo.
Te voy a entretener 5 minutitos porque se han quedado muchas preguntas. Hablaste de todo este mogollón de las drogas, de quién tenía el dinero, etcétera, y había una pregunta clave. Si se legalizaran las drogas, ¿acabaríamos con todo este mare magnum, con todo este lío de asesinatos, de cárteles, de narcosatánicos, etcétera?
Pues fíjate que eso fue una de las preguntas que hice yo una vez. Fue una de las preguntas que hice cuando en Estados Unidos se empezó a legalizar la marihuana, se abrieron tiendas, era todo, iban a hacer un negocio legal, ¿no? Y les pregunté a uno de ellos y se lo dije, digo, ¿y esto es el fin de vuestro negocio? Si esto se legaliza, se acabó. Dice, no, hombre, no, fue la contestación que me dieron. A mí que me cuesta la marihuana, la droga, que me cuesta nada. Ellos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar locales, tienen que pagar empleados. Yo puedo tirar el precio hasta donde quiera, que seguiré ganando plata.
O sea que, aunque se legalice, seguirían vendiéndolo por abajo más barato todavía.
Claro, porque llegamos al costo. ¿Qué costo tienen ellos? Un kilo de cocaína en México puede costar ahora mismo unos $15,000. Puesto en Estados Unidos son 45,000.
Ya.
Y costo real, pues poco más de cero.
Ya. ¿No será que hay grandes fuerzas que no les interesa que esto ocurra y prefieren que siga el río revuelto?
Pues claro, claro, a río revuelto todos ganan y todos cobran, que es lo que interesa siempre. Desde, por ejemplo, un militar en estado de guerra, guerra encubierta, que es lo que hay, pero es guerra, un militar en estado de guerra cobra 3 veces el sueldo normal.
Lo dices tú.
Por ejemplo, eso es una de las cosas que ocurren en Colombia o ocurren en otros estados, que es así, es así. Yeah. Eso es uno de los lugares, y luego muchos más que siguen cobrando y cobrando su piso, su alquiler o su soborno.
Bueno, solamente queríamos dejar esa pregunta, a ver si había solución a ese asunto tan tremendo que habías presentado. La última bala, me regalaste una última bala, espero que nadie la meta en ningún cargador y que no esté reservada para mí, ¿vale?
Que tarde muchísimo tiempo.
Sí, sí, que era un 9 milímetros para ver uno, ¿qué era?
9 milímetros para ver uno. A partir de ese calibre ya empiezan a utilizarlo, que ya empieza a hacer un poco de cosquillas a partir de ahí.
Vale, pues espero que nunca ni a ti ni nunca a mí nos hagan cosquillas.
Esperemos.
Forma de contacto, Juanjo, si quieren preguntarte más cosas de esta última bala.
Pues en jrevenga.docustv.net, en correo electrónico, ahí pueden acceder a mí directamente.
Fuerte abrazo, cuídate mucho y sigue investigando.
Seguimos en ello. Miguel, muchas gracias por todo.
Hasta pronto.
Venga, hasta adiós, hasta luego. Adiós.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Últimos minutos del programa que aprovechamos junto a nuestra compañera Rosa Rodríguez para detectar cómo están las redes sociales y para dar los ganadores.
Pues quemando, las redes sociales hoy no han parado porque han entusiasmado los contenidos del programa. Tanto, bueno, pues Lorenzo, el documental, que la serie documental Misterios, que por supuesto está todo el mundo muy pendiente y la está siguiendo, y el programa de hoy les ha vuelto locos, claro. Y luego, pues claro, Dan Brown con Jesús Ortega, pues te puedes imaginar, los tenía todos con los ojos abiertos como platos. Qué así bien. Que esta noche no ha dormido nadie.
Ganadores.
Tenemos a ver a Juana Cano de Madrid, Virgilio Suárez de Gran Canaria, José Álvaro Echeverri de Barcelona, Ana Arana de Navarra y Paco García, que nos ha escrito a través del Facebook. Mandarnos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y recordar, Miguel, antes de irnos, que ya nos queda muy poquito tiempo, que el lunes nos encontraremos contigo, será a las 8 de la tarde, en las jornadas del Grupo EPTA, y que todos aquellos que queráis asistir y escuchar a Miguel hablando de dioses y sabios, pues tenéis que ir hasta el Centro Riojano, que está en la calle Serrano, número 25, a las 8 de la tarde.
¡Qué vergüenza!
¿Te has preparado ya un poquito la conferencia?
Sí, estoy loco con ella. Ahí nos vemos. Déjame decir una cosita. Hay ese WhatsApp que tenemos, ese número de WhatsApp, que repito ahora, que lo utilicen para que nos digan de qué lugar del mundo nos escuchan, ¿verdad? Y estamos ya recibiendo muchas notas de voz, pero queremos más. 652-03-5934, uh-huh. Abierto durante toda la semana para que nos digan, ¿os escucho desde tal sitio?
Hoy nos han
hecho en México.
Nos han saludado nuevos amigos a través del Facebook, por ejemplo, Pablo Pachiti desde Argentina, que si nos oyes, pues estamos esperando escuchar tu voz en uno de estos saludos. O por ejemplo, desde Guanajuato, precisamente desde México, nos ha escrito, sí, Juan de la CIA se hace llamar en el Facebook. Juan, si nos oyes, pues también queremos oírte nosotros a ti, así que grábanos algo.
Saludos para todos ellos, los que nos escuchan fuera de España y evidentemente los que están en Radio 1, Radio 5. Gracias, Rosa, seguimos. ¿Algo más tienes que decirnos?
Sí, que se me ha olvidado a Valeria Ferreira, que nos ha escrito y saludado desde Buenos Aires, desde Argentina.
Argentina,
saludos. Así que un beso también para Argentina y a los camioneros en ruta, que nos están llamando muchos por las noches.
Cuerpos de seguridad y gente que trabaja en hospitales y vigilantes y toda esa gente que está ahí con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Seguimos. Y terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de radio, de estas 2 horas de imaginación, viajes, enigmas y alguna que otra respuesta a esos misterios que aquí nos interesan. Volvemos en 7 días, no faltéis, os esperamos para seguir llenando este espacio en blanco. El misterio continúa aquí en Radio Nacional, en este tiempo único de radio. De 2 a 4, ya sabéis, madrugada de sábado a domingo. Y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ya están bailando nuestras compañeras ahí. Feliz semana para todos. Nos vemos. Nos encontramos en el espacio en blanco.